Bueno, Johnny, habías dejado un buen título, picando hoy temprano. ¿Qué lugar ocupa la verdad en la justicia entrerriana, diríamos, ¿no?, en esta oportunidad?
Vos sabés, Mónica, que respecto de la verdad, quienes hacemos periodismo habitualmente, la verdad es motivo de esas mesas alargadas, no alargadas, esas mesas largas, con charlas largas que a veces uno suele tener con colegas, en donde la verdad es parte de las charlas que a veces tenemos, ¿no? A mí siempre me gusta, cuando estamos en esas mesas, contar que quien podría habernos dado alguna pista sobre la verdad no nos la dio por respetar nuestra libertad. Y ustedes dirán, ¿quién fue? ¿San Martín? No. Alguna vez dicen que, por lo menos cuenta la Biblia, en algún momento viene Pilato y le dice a Jesús, ¿vos sos rey? Y le dijo, esa es la verdad. Y que entonces le pregunta, Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Y según uno de los evangelistas, de los que escribieron los evangelios, dijo, Jesús cayó y agachó la cabeza. Y algunas veces dice, pero ¿cómo no me tiraste un pial, un lazo, una definición? La verdad es una búsqueda, ¿no? La verdad es, lo que uno plantea como la verdad es los hechos puntuales tal cual como sucedieron, ¿no? Y uno supone que en un estado ideal la justicia busca la verdad. La verdad es el objetivo más importante, la verdad es el único objetivo. La verdad, defender la verdad, es la razón de la existencia del órgano y del sistema y del poder judicial en la República Argentina. Ahora, fíjate vos dos detalles no menores. Uno tiene que ver con el jury que se está llevando adelante a la doctora Cecilia Goyeneche.
Sí.
La doctora Cecilia Goyeneche se mete en un tema escabroso, difícil, que involucra a un exgobernador, temas contratos truchos, temas dineros mal habidos en se enviaban a publicidad, bueno, toda una situación. Y de pronto alguien se presenta y dice, usted no puede hablar porque usted es amiga de uno de los que están dentro del caso, ¿no? Y nace un jury. Mirá lo que dijo el doctor Enrique Pita, que es el abogado de Cecilia Goyeneche. Dijo, mi evaluación es positiva, independientemente de las cuestiones formales que hemos planteado. Lo interesante es que a medida que van sucediendo los testimonios, se cae como un castillo de naipes toda esta acusación. Se cae como un castillo de naipes toda esta acusación. La verdad que es tremendo escuchar esto. Creo que los testimonios que se han ido sumando en estas dos jornadas hacen caer la acusación de un presunto vínculo comercial con Pedro Promola y un interés de favorecernos en la causa. Es absolutamente falso, dice el doctor Enrique Pita, ¿no? Pero en el medio hubo un hecho tremendo, un jury a la vicejefa de los fiscales de la provincia de Entre Ríos. Vos sabés, Mónica, que me envían hoy de mañana algunos amigos fiscales, me envían una nota, un audio de Tellenbaum, en donde dice que lo que está ocurriendo en Entre Ríos es mucho más tremendo que hasta el caso del Consejo de la Magistratura que se está dando en la discusión. O sea, lo que está ocurriendo aquí con Uribarri y Goyeneche es mucho más grave que lo del Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Mirá. Pero voy cerrando el editorial de hoy, hablando sobre el tema Uribarri, que también es un tema, y este sobreseimiento que se ha dado en una de las causas, en donde le pidieron 10 años y le terminan dando un sobreseimiento, ¿no? El tema es relacionado con el caso Cardone y demás. Yo me quedo con el último párrafo de un informe que acabo de estudiar, anoche lo terminé de leer. El último párrafo es tremendo. ¿Qué es lo que dice la justicia? La justicia dice, acá se agotaron los plazos como en el antecedente Cosi. No estamos hablando de prescripción, sino que Fiscalía perdió la potestad para investigar. No se puede archivar esta causa porque las indagatorias están hechas, entonces queda el sobreseimiento. O sea, una cuestión metodológica de tiempos, una cuestión que tiene que ver con días, con horas, con presentarse, no presentarse, ir, venir, presentar la carpeta, no presentar la carpeta, terminan diciendo que alguien no es culpable. Ahora, la pregunta que queda en este sobreseimiento que le han dado a Uribarri es, ¿Uribarri fue sobreseído porque es inocente o Uribarri fue sobreseído porque algún chambón no cumplió, chambón en el mejor de los casos, o porque alguien de manera voluntaria y con una altísima desidia dejó de presentarse en tiempo y forma para que esto tuviera un correlato metodológico en la justicia? Me quedo con esto, ¿no? La verdad queda detrás de lo metodológico y nunca la verdad puede estar detrás de lo metodológico. La verdad siempre está por delante de todo. Entonces, si se cumplieron o no se cumplieron los pasos, no implica que sea inocente. Implica que no se cumplieron los pasos, pero no que sea inocente.
Claro.
El caso es que Uribarri, porque no se cumplieron los tiempos y los plazos, se termina siendo sobreseído. La pregunta ahora es, si yo soy dueño de una empresa y con esto cierro, y fabrico pan, y estábamos haciendo 1.000 kilos de pan, y los 1.000 kilos se me quemaron, porque alguien no cumplió con lo que tenía que cumplir. ¿La culpa es del pan? ¿O la culpa es del que no apagó el horno a tiempo? Gracias y hasta mañana.
La verdad velada sería en este caso, ¿no, Johnny?
La verdad velada.
La verdad velada, tal cual.
¿Fue sobreseído porque es inocente o fue sobreseído porque alguien no cumplió con los plazos procesales? Entonces, ¿es inocente? Hasta mañana.
Gracias, Johnny, muy amable como siempre. Presentó este momento de la mañana, este espacio que compartimos todos los días, reflexionando, por supuesto, ¿no?, sobre los distintos temas, sobre la actualidad de lo que pasa aquí en la provincia de Entre Ríos y lo que pasa en el país. Bueno, este material que también ustedes pueden volver a escuchar, o aquellos que no han podido escucharlo en vivo, bueno, podrán hacerlo seguramente entrando ahí a nuestra sección de editoriales, allí podrán ingresar y ahí poder escuchar y compartir inclusive esta interesante reflexión sobre el caso Uribarri.